Hola, yo soy Emily, también soy de Juventud con una Misión, soy colombiana, tengo 27 años, estamos comprometidos, así que en diciembre nos vamos a casar. Sí, Edgardo, les cuento un poquito de lo que es Jucún. Ah, bueno, les cuento, ¿no? Yo trabajo en el Ministerio de Misiones Transculturales. Sí, gracias. Las hojitas. Trabajo en el Ministerio de Misiones y tengo 27 años. Estudié en Colombia, soy ingeniera ambiental y de saneamiento. En este momento estoy trabajando con un programa de refugiados sirios. No sé si escucharon la guerra que hubo en Siria, toda esa crisis humanitaria desde el 2011. Entonces trabajamos un poquito con esto. No específicamente en Israel esta semana, no sé si ven noticias. Sí. Bueno, en Israel hubo un atentado. Bueno, Israel atacó a los palestinos que estaban en la franja de Gaza, pero con eso no. Específicamente con Siria, con la crisis que hubo en Siria en el 2010, bueno, desde el 2011, que empezó por otros países árabes, como el otro lado del mundo. Así que bueno, hago eso y trabajo como asistente también de la que es presidente de la Red de Misiones Mundiales. Ahí les cuento un poquito de qué se trata. Daniel Russo, que es la persona que está como organizando. Es el pastor de misiones, ¿no? ¿Sí? Sí, más o menos. Líder de misiones, bueno, trabaja con la Red de Misiones Mundiales y trabajamos las organizaciones que ustedes vieron abajo y con la iglesia también. Entonces, sí. Trabajamos en red porque creemos que cuando se trabaja en equipo se trabaja como mejor, se llega más rápido, se pueden alcanzar más objetivos, nos ponemos de acuerdo. Bueno, eso es lo que yo hago un poquito. Además de, sí, eso, hacemos café misionero, movilizamos, damos talleres.
Gracias. ¿Qué tal? Buenas. Así que sí, somos parte de Juventud con una Misión, que es una organización cristiana misionera. Damos capacitaciones de todo tipo, trabajamos en casi todas las áreas de la sociedad y como organización somos internacionales, tenemos gente de todo el mundo y también interdenominacionales, desde los menonitas, mis abuelos son menonitas, bautistas, pentecostales, todos trabajamos juntos, así que como cristianos en general. Y bueno, es difícil porque hay mucho para contar y hay poquito tiempo. Todos ustedes son de acá, son de Argentina, ¿verdad? Bien, asisten en la iglesia, están involucrados en algo de las misiones. ¿Por qué motivo están ahora acá? En este taller específico. ¿Por qué vinieron acá? Bien, sí, queremos hablar un poco de eso. La verdad es que trabajamos en todas las esferas de la sociedad, así que tanto como desde la parte de misericordia y gente en la calle, hasta con la política y con todos los líos que está pasando en el mundo, estamos metidos en todos. Y creemos que la palabra de Dios tiene verdades que se aplican a todas las áreas de nuestra vida y también de la sociedad en la que vivimos. Así que poder llevar la palabra de Dios, su verdad y su justicia al área en la que nos movemos es algo que es genial y es lo que queremos lograr. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Así que, primero, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿O en qué trabajás? Pero más que trabajar, ¿qué área te interesa o qué área te gusta? Así como me gustaría dedicarme a ser artista, me gustaría dedicarme a ser. No, no, tiene que ver con lo que te dé la gana, con lo que a vos te gusta, siempre y cuando estamos hablando de nada, de drogas, nada. Dentro del contexto bíblico, ponele. ¿Qué cosas te interesa o te gustaría desarrollar? ¿Y dónde te ves de acá en 5 años, de acá en 10 años? Eso inicialmente. Les contábamos que Yo soy Edgardo Krause, soy parte de Juventud con una Misión, soy de Buenos Aires, de Merlo, y acá estoy con mi querida novia.
Bueno, él es programador, ahí donde lo ven, trabaja es vocero de Argentina Cibersegura, así que trabaja con todo el tema de seguridad informática, mueve mucho el tema de las redes sociales, con los hackers, es hacker, tienen un espacio acá en Buenos Aires que seguramente ahora les va a contar de qué se trata para los que quieran ir, Hacker Space, acá en Buenos Aires. Y yo soy Emily, soy colombiana, tengo 27 años, trabajo en Jucún, también Juventud con una Misión. Y bueno, y yo creo que el objetivo de esta pequeña actividad al principio es como poder proyectarnos con la cosa que el Señor nos dio, ¿no? Porque no sé si leyeron alguna vez en Efesios, en el libro de Efesios, la carta, que dice que nosotros somos creados para buenas obras y que el Señor nos predestinó para buenas obras. No estoy hablando de predestinación en el concepto teológico, sino que cuando el Señor pensó en nosotros, pensó en que tuviéramos un destino, en que nos desarrolláramos, en que hiciéramos buenas obras, y buenas obras no solamente la misericordia, que sí son buenas obras, o ir a visitar al enfermo, sino desde lo que yo puedo hacer, cómo puedo hacer para que las personas vean el Dios que me diseñó, que me creó. Entonces, por ejemplo, si ahora en Argentina, pongamos el ejemplo del aborto, que está bastante, que es un tema muy controversial y que estamos nosotros, de hecho, incluidos o bastante involucrados con este tema, ¿cómo nosotros desde la perspectiva bíblica podemos decir, no, pero en un momentito, eso no es lo que Dios quiere, y usamos la ciencia, argumentos científicos, los médicos van y dicen, no, esto no es verdad, va el psicólogo a decir, hablar de la salud mental, la salud emocional de la mujer, pero ¿cómo nosotros como cristianos podemos desarrollar todas estas buenas obras en todas las áreas de la sociedad? Y no tienes que ser profesional, o no tienes que ser médico, o qué sé yo. Sí, solo el hecho de ser un hijo de Dios ya te pone en esta posición de, yo tengo el poder para cambiar el mundo con las buenas obras. Así que después de eso, ahí, a escribir un poquito.
Así que por favor escriban qué áreas te interesan o te gustaría desarrollar, y como dónde te ves de acá a 5 años, de acá a 10 años. Escriban en sus papelitos que les dimos por ahí. Bien, mientras piensan un poco y van escribiendo. Entonces, bueno, Flor, queremos contarle un poco de lo que es la historia de las misiones a nivel global, de una forma muy, muy rápida, y vista como en olas, a ver si lo logramos. Bien, entonces, conocemos el planisferio, el mapa, el oeste, oeste, el norte, sur, toda la parte geográfica de lo que es nuestro planeta. Un planeta en movimiento, con un montón de cambios todo el tiempo, incluso en la actualidad también cambios sociales, cambios tecnológicos, como Emily le decía, yo trabajo en parte, lo que es parte de seguridad informática. Tenemos un hacker space, un lugar donde nos juntamos y bueno, hacemos pruebas y encontramos fallas y cosas por el estilo, con toda la comunidad hacker de Buenos Aires, que de paso, según el New York Times, es la mejor del mundo. Así como son todos unos grosos. Yo los conozco y soy amigo y qué sé yo, pero ellos son los mejores del mundo. Así que eso es muy interesante. Gente de los buenos, ¿no? Que trabaja en seguridad y hace cosas buenas. Si quisieran hacer cosas malas, pudieran también. Entonces, hablando de población y de cantidad de personas, tenemos un ejemplo como en China, con 1.400 millones de habitantes. Mucha, mucha gente. Las primeras dos ciudades con más habitantes del mundo están en China. Ciudad Guangzhou tiene 48 millones de habitantes, o sea, en una ciudad no sabría dónde está. Está toda la Argentina, es una cantidad de gente increíble. Tenemos a India con 1.200 millones de habitantes y tenemos a Facebook, que igual en la actualidad cada vez tiene menos, o sea, menos gente. Acá, ¿cuántos tienen Facebook? Bien, ¿cuántos tienen Instagram? Bueno, son redes sociales y van cambiando, pero la cantidad de personas que están conectadas al mundo digital cada vez aumenta y al mundo con mobile, o sea, los móviles, más inclusive las aplicaciones que responden a eso, mucho más. Instagram es un ejemplo de eso. Como todos los jóvenes se están moviendo al mundo de Instagram y dejando Facebook, ya ni lo usan. Pero el punto es que hay una población mundial conectada y al alcance de tu mano. Bueno, esto es quedó como mal. Pero cuando hablamos de misiones tenemos miradas geográficas que tienen que ver con lugares específicos. Acá está marcada la ventana 1040. La ventana 1040 es lo comprendido entre el paralelo 10 y 40, que es el norte de África y sur de Asia. Y lo que se dice de esta sección del grupo, la Esta ventana la inventó, la desarrolló alguien llamado George Bush, que no es el presidente, y que dijo, bueno, en esta región del mundo está un tercio de la población mundial, o sea, en ese pedacito tenemos a China, a India, ya está, casi toda la gente del mundo. Y hay un tercio de la población mundial, es el área menos alcanzada por el evangelio, o sea, acá casi no hay iglesias a comparación de América, donde tenés una iglesia cada dos cuadras. Y también ahí está, hay como mucha pobreza en grandes de esos sectores, como cosas específicas de la ventana 1040. ¿Alguna cosa más, por dudas?
Sí, están
los grupos.
El hinduismo.
Sí, las religiones más grandes del mundo están representadas en ese área geográfica. Después empezamos a ver que uno puede tener miradas geofísicas y que ya no responden con algo geográfico, sino con afectar barrios, comisarías, hospitales, como cosas que tienen que ver con lo geográfico, pero no quizás con lo internacional o aplicable a todo, a cualquier país, porque en cualquier del mundo, en un país del mundo tenés cines, escuelas, iglesias y podés desarrollar ministerios evangelísticos o ministerios que vayan a trabajar con diferentes regiones geofísicas. Nos involucramos con las temáticas. Ups. Y de esto en Argentina estamos muy involucrados en todo. Bueno, ahora la temática del aborto es la que nos convocó a todo Juventud con una Misión y a la iglesia en general. De vuelta, y ahí ya no tiene que ver con ni con otras creencias de gente, ni con otros países o idiomas, sino con poder llevar el Evangelio y la verdad de Dios a una temática específica. Y a través de esa temática, no solo declarar la verdad de Dios, sino que vos te encontrás con un montón de otros grupos de personas que muy probablemente no conocen a Jesús, y uno como cristiano siempre comparte quién es Jesús. Trabajamos con el tema del aborto ahora, pero también con las víctimas de trata, con las madres víctimas de trata. Hemos trabajado y seguimos trabajando con la niñez, con la prevención de abuso sexual infantil. Trabajo hay mucho, en todas las áreas. Y en el medio de estas cosas que vamos hablando, uno de los conceptos que yo quisiera que podamos cambiar es de que, si te pregunto, ¿cómo se puede servir a Dios? ¿Cómo se puede servir a Dios? ¿Cómo se puede servir a Dios? ¿De qué maneras? ¿Haciendo qué cosa? Sí, sí, a ver vos.
Con la música.
¿Qué, qué otra cosa? Bien, a ver, ¿qué, otra forma? Claro, con el testimonio, bien. Uno podría servir al Señor diciendo que psicólogo.
Claro, con lo que tenés a la mano, pero con talento.
Bien, bien, buenísimo. Hay un concepto por ahí dando vueltas y muy fuerte, en la actualidad ha cambiado muchísimo, pero es que servir al Señor es ser músico dentro de la iglesia o ser pastor o líder de jóvenes o algo por el estilo, y se queda ahí. El resto es la vida secular y el trabajo secular, como si fuera como que Dios está en una partecita y el resto no es parte de Dios. No, somos hijos de Dios en todas partes y el Evangelio lo llevamos con nosotros, porque Jesús, o sea... Entonces, en todas las áreas en las que nos involucramos, nosotros llegamos a Jesús y lo hacemos presente en ese lugar. Ahora, ¿y cómo se puede servir al Señor? De la manera que sea. Y yo lidero el proyecto a India. Todos los años llevo equipos para India y vamos a trabajar allá. Y tanto en India como acá, digo, necesidades hay en todos lados y muchas veces, o no, la verdad que siempre, la necesidad no es ser teólogo, no es ser nada como tan raro, sino... ser una persona común y corriente y demostrar quién es Jesús en tu vida. Y a través de tu vida la gente conoce a Jesús. Eso, o sea, despreocupate, ¿qué va a pasar? Así que, temadas en temáticas. ¿Amor?
Sí.
Miradas grupales, diputados, sordos. Tengo una amiga que trabaja con un ministerio que está trabajando con sordos. Con los diputados está Iniciativa Integridad, acá en Argentina, trabajando con Alejandro Rodríguez y también Parlamento y Fe. Bueno, hay varias movidas que están trabajando con esto. Chinos. Qué interesante sería tener algún ministerio que trabaje con todos los chinos que están en Argentina, porque hay gente que sueña, digo, uy, qué genial sería ser misionero en China. Sí, es genial, pero también tenés chinos que viven cerca de tu casa, como para algo para aprovechar, ir a llevarle folletitos, conseguir material incluso que esté en chino y dárselo. Inicialmente ser amigos, ir a hablar, porque esa gente son extranjeros acá. O sea, hay un montón de cosas que no conocen de nuestra cultura, hay un montón de... no tienen amigos, o sea, son extranjeros. Como es una oportunidad muy grande para poder hacerse amigo de ellos, conocer su cultura y que, de ellos, y que ellos conozcan a Jesús, porque muchos de ellos en sus países no tienen ni idea de quién es Jesús. Y eso, y el concepto de no alcanzado es un concepto interesante, porque es gente que no tiene la oportunidad de escuchar de Jesús. Y existen millones, millones. El año pasado estuve... ¿El año pasado? El anterior. Estuve en India en Navidad. Y Navidad, de última, es algo comercial, porque te venden Papá Noel, algo. Bueno, en el norte de India eran las 12 de la noche y no había nadie despierto, están todos durmiendo. Y no es ni feriado ni nada por el estilo, y el otro día tampoco. O sea que ni siquiera desde ese punto le puedes ir a hablar de Jesús porque no tienen ni idea. No existe. Entonces, como... No hay... O sea, tenés gente que nunca escuchó de Jesús, sí. Sí, y incluso cuando hablabas del mundo transcultural, las formas de compartir el evangelio. Porque vos acá salís afuera en la calle y le decís a la gente, si no aceptás a Jesús te vas al infierno. Y mal o bien todos te entienden qué significa. Pero del otro lado del mundo, donde el evangelio no es algo normal o no está tan esparcido, no es tan famoso... no tenés ni idea. A un indio le decís, si no aceptas a Jesús te vas al infierno, no tienen los conceptos de eso, de qué significa lo que estás hablando. Así que hay todo un trabajo mucho más fuerte, de mucho más de discipulado y de ser amigos muchos años, hasta que la gente entiende qué es el evangelio, porque tenés que agarrar la Biblia y empezar desde el principio. Bueno, primero yo creo que Dios creó el universo y empezar desde ahí, porque ya las creencias, incluso de cómo, de dónde viene la vida, para qué estamos, etcétera, es otro mundo. Pero hablando de grupos y hablando de evangelismo y de impactar la sociedad, aprovechar los grupos y tener como trabajos hacia los grupos que están en la actualidad alrededor, son estrategias muy buenas para poder hacer evangelismo y para que la gente conozca a Jesús. Y aprovechar los eventos. Ahora ahora en unas semanas empieza el mundial. El mundial es el evento. ¿Por qué? Es el evento donde va gente de todo el mundo, de todos los idiomas, a un mismo lugar. Y la vez pasada, lo que muestra que esto está no actualizado, fue en Brasil, que es un país donde uno puede ir a hablar de Jesús y no hay ningún problema con nadie. Es más, hay más cristianos que en Argentina. Entonces, vos tenés a todos los musulmanes, a todos los budistas, a todos los hinduistas, a todas las religiones del mundo y países donde vos decís, si yo voy a hacer evangelismo ahí, no puedo ni entrar, los tenés ahí. Entonces, aprovechar eso. En la actualidad hay equipos que se están armando para poder ir a Rusia, para ir a hacer evangelismo allá, llevar material en muchos idiomas y poder evangelizar y aprovechar el evento específico. Bien. Entonces, hola de las misiones. Tenemos como marcado cuatro olas cuando hablamos del movimiento misionero a nivel internacional. La primera ola es la de las costas, hacia adentro, no son alcanzados, y estratégicas, que es de hoy. ¿Seguimos? La primera ola de las misiones se inicia, digamos, con William Carey, que le llevó el evangelio a India, y se llama a las costas porque, bueno, en ese tiempo Inglaterra era un gran poderío, bueno, la historia también, pero... Llevaba mercancías y hacía mucho tráfico de barcos, etcétera, por las costas de los países. Entonces eso dio la oportunidad a que el evangelio y a los cristianos puedan viajar a otros lugares que quedaban muy, muy lejos y llegar a las costas de esos países. Así que William Carey pudo llevar el evangelio. No estaban preparados tampoco en esa época e incluso se viajaban con sus ataúdes porque eran como iban allá y se iban a morir y a él se murieron como cuatro esposas que fueron enfermando y muriendo por un montón de cosas que no estaban preparados o no tenían ni idea de cómo enfrentarlas porque era un mundo nuevo. Esto de salir de donde vos estabas e irte a otro país. William Carey era zapatero. Hizo un montón de cosas. Una de las famosas es que hizo que sea ilegal el sati. En India las mujeres no tienen mucho valor si no están casadas y son grandes. Entonces, cuando una mujer queda viuda, al marido se lo quema y se quemaba a la mujer con el marido. Pero no es que la obligaban, o sea, ya no tenían ningún valor de vida. Él luchó para que eso sea ilegal, así que el sati en la actualidad es ilegal. Y eso es algo que no es cristiano de ningún ministerio, digo, es una ley del gobierno. Quiero que quede claro, como no es algo secular o sagrado, es una ley. No tiene que ver con los domingos a la tarde, nada por el estilo, pero lo que hizo fue salvar la vida de miles de mujeres. Entonces, las verdades de Dios se aplican a todas las áreas. Entonces, él era zapatero igual. O sea, no es que era abogado. Si fuera abogado sería mucho más genial y mucho más fácil quizás poder presentar proyectos de ley, como en la actualidad hace falta proyectos de ley, porque a favor del aborto hay como 9 proyectos y en contra hay 2 o 3. Entonces nos hace falta muchos abogados. Gente que quiera ser misioneros a través de lo que están haciendo su trabajo y que sean abogados profesionales. Y así nos hace falta gente en todas las áreas. Pero bueno, incluso siendo zapatero, pudo hacer eso. Bien. Después tenemos a Hudson Taylor, él estuvo en China. Porque una cosa que pasaba con William Carey y todo este concepto de las misiones es que en India la gente usaba túnicas en ese tiempo y él iba de inglés, con su traje de inglés y todo, y el evangelio lo llevaba con la forma. O sea, era llevar a su iglesia a la India. Hudson Taylor lo que hizo fue decir, no, pará, vistámonos como ellos. O sea, estoy en su país, me visto como si fuera ahí chino. Y eso le permitió llegar a mucha más gente, porque lo aceptaban más normal que si caían con traje y corbata en la mitad de la China. Entonces él pudo ingresar con el evangelio hacia el interior de China y alcanzar mucha más gente. Tradujo la Biblia también. Sí. Bueno, esto es esta historia, así que pueden contar un montón. Cameron Towson, él trabajó en México. Fue en México, ¿verdad? Sí. Y lo que hizo fue trabajar con la traducción bíblica y empezar los movimientos de traducción bíblica. Ahí se inició Wycliffe y todo lo que tiene que ver con el mundo de la traducción, porque teníamos misioneros que llevaban el evangelio y todo, pero todavía no teníamos Biblia en los idiomas de esas personas. Y en la actualidad todavía hay miles y miles de idiomas que no tienen Biblia. Bueno, no sé si tantos miles y miles, como 2.000, 2.000 o 3.000 por lo menos. Pará, tengo papelito. Justo los chicos de letra ahí abajo me dieron esto, y aproximadamente 1.600 lenguas, sin contar las de señas, le hace falta proyecto de traducción bíblica. Así que 1.600, que si lo pensás no es tanto, digo, si cada cristiano hiciera uno, solo hace falta 1.600 cristianos, y en Argentina somos como 4 millones. Es posible, pero hace falta un compromiso y empezar, básicamente. Bien. Y cuarta ola de misiones. Del 2000 hasta, no sé. Bien, así como en cada uno de los movimientos misioneros hubo como algunos cambios, y así como, esto es decir mucho, pero quizás los discípulos se dieron cuenta de que el evangelio no era solo para ellos y para los judíos, sino que con Pablo se dieron cuenta de, no, también es para esto. Hace un tiempo atrás hace años, como iglesia cristiana, empezamos a ver de que el evangelio hace falta llevarlo a todos lados, y no solo geográficamente a países, sino a todas las áreas. Porque, bueno, mira, hay países como Haití, donde vos de Jesús ves por todos lados, Jesús, 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 dibujos y de todo, pero toda la cultura no responde a Jesús ni a los valores bíblicos. Responde al paganismo y a las sectas, al vudú, el de los que pinchan los muñecos y todas esas cosas. Y es bastante terrible todo, pero de Jesús se conoce. Entonces el tema también es que es todo el discipulado. Y en esto entra lo que es el discipulado de las ideas y el evangelismo de las ideas. Porque no solo hace falta que la gente conozca a Jesús y le entregue su vida, sino que nuestra forma de pensar tenga una base bíblica, que nuestra forma de pensar sea renovada, si quieren decirle, pero que las cosas que pensamos tengan que ver con Dios y con la Biblia y no con pensamientos que son humanos, del humanismo, de la razón, y donde cosas simples como el que tiene la razón tiene la verdad, cosas por el estilo, que son pensamientos muy lógicos para nosotros. ¿Por qué? Porque la razón históricamente, desde los griegos hasta la actualidad con nosotros, es un valor para nuestra cultura. pero no significa que tenga la verdad. Bueno, no importa. Pero el punto es este de las ideas tienen que ser discipuladas y las cosas que pensamos y que definen cómo vivimos, porque al final y al cabo lo que vos decís en realidad no es lo que crees de verdad. Lo que crees de verdad es lo que sale en el momento de las reacciones, porque es sin pensar, es lo que está inmerso en vos. Entonces hablamos mucho del discipulado de las ideas, y de ahí, si quieren anotar el nombre de alguien, Darrow Miller. Está en Argentina ahora dando unas conferencias, y él tiene unos libros muy copados hablando de todo esto de discipular las naciones y de discipular las ideas. Darrow Miller. Darrow es con doble R y termina en W, y Miller tiene dos L, como la cerveza, ¿no? No sé de qué me hablan. Ay, se está grabando. No, es que el micrófono funciona, pero están grabando. Es una forma de poder controlar lo que digo. Bien. Bueno, la globalización es un tema muy interesante. La primera vez que fui a India, que en el 2014, yo fui pensando, bueno, la gente usa túnicas, cosas así. Mentira. La usé una vez a la túnica en un pueblito. Y los hermanos como, ay, qué lindo que estás así vestido, pero una kurta. El resto de los chicos estaban de vans, andando en skate, cosas por el estilo. Los jóvenes sobre todo, con los últimos celulares, con todas las redes sociales. Me llevé una sorpresa bastante grande. ¿Por qué? Porque todo este mundo de la globalización y la tecnología está unificando las formas. Así que casi no te diría que todo, pero la gran mayoría de los jóvenes en la India son más parecidos a chicos de Norteamérica que a lo que uno pensaría que es un indio. Así que, bueno, es un tema interesante. Y es una oportunidad enorme para poder llevar el evangelio a través de la tecnología y a través de conocer a la gente. Bien. Toda esta ola tiene que ver con las alianzas estratégicas también, con el poder trabajar en conjunto, en unidad. Tenemos un montón de herramientas como cuerpo de Cristo, como iglesias y como organizaciones, y poder como unirlas y trabajar en enfoques específicos es algo siempre increíble. Y hablamos de la ola del todo, porque es misioneros a todas partes, yendo a todas partes, haciendo todo tipo de cosas para todas las personas. Todo a todo. Así que ya la verdad que no interesa cuánta preparación tengas, tiene que ver con todo, porque al Señor se le puede servir con todo lo que tenés. Y de vuelta, hay muchas veces un concepto de, no, pero si soy misionero tengo que trabajar con los pobres, o tengo que darle de comer a la gente que no tiene, cosas por el estilo, como... Y la verdad, no. Hace falta todo. Sí, esa parte hace falta y es importante, pero todo el resto también es importante. Uno vive acá en Buenos Aires y no vive trabajando... A ver, una idea, quizá me equivoco, pero uno piensa, bueno, voy a trabajar a India, voy a trabajar con los pobres en la India. Pero cuando trabajas en Buenos Aires, si vos fueras indio y venís de misionero a Argentina, ¿estás trabajando siempre con la gente de las villas? ¿Eso es el evangelio para vos? ¿Me explico? ¿Por qué en India es trabajar con la gente pobre y si vos fueras indio y venís de misionero a Argentina, te irías a trabajar entonces con la gente de las villas? Hay una idea de evangelio que es para los que necesitan y los que son pobres, una cosa por el estilo. Pero el evangelio es para todos y la necesidad de conocer a Jesús es para todos. No importa cuánto tienen o cuánto no tienen o qué tan felices dicen que son o no son. Dale que es re feliz y la pasa re bien todos los días. Igual le hace falta conocer a Jesús porque es una necesidad del ser humano. No es una necesidad de algo físico o de cuando estás mal. Tenés que conocer a Jesús. Y si no conoces a Jesús, estás al infierno. Simple. Así que, vos fíjate. Se la tiraba ahí. Así que, ya hablamos del llamado a todo. Y de verdad, sí, necesidades hay muchísimas. Y si tenés la oportunidad de dedicar tus vacaciones e ir a trabajar, hay oportunidades a corto plazo por todos lados. Con el tema de los refugiados y los campos de refugiados, si sabes cocinar o si sabes cortar cebolla, también sirve. Si sos abogado, también sirve. Si sabes construir, también sirve. Si sabes programar, también. Por favor, ayúdanos. La parte de tecnología es un parto, porque casi no hay. Toda la gente quiere ser voluntaria y trabajar en cocinar y darle de comer a otros. pero necesitamos gente que programe, gente que inunde las redes sociales. Necesitamos todo un mundo de construir en lo digital, en lo que no tenemos nada todavía, a comparación de lo que es la humanidad y el cuerpo de Cristo, y que nosotros como cristianos haciendo evangelismo ahí adentro del mundo digital está malísimo, terrible. Sí, y también hay un otro concepto interesante en el medio de esto, y es de que uno a veces piensa de a ver, sí, entonces voy a ser artista para hacer evangelismo, voy a hacer programador para hacer programas cristianos, qué sé yo. Pero no solo es llegar a otros y usarlo como medio, sino también que el área en la que estás es un campo de misión. Entonces, si vos sos un artista, en el medio del mundo de los artistas vos sos el que se mueve, y vos sos el misionero ahí adentro. Entre los programadores, soy el cristiano. Y ya lo saben todos. Y sos el referente y la persona que conoce a Jesús en ese medio y que sabe cómo se manejan, cómo se mueven, cuáles son sus necesidades, y que es amigo del resto. Y eso es una parte muy interesante en medio de todo esto, el tema de la amistad. Espero que ninguno me diga no, la amistad con el mundo, nada de eso. Pero el poder tener relaciones con gente que no es cristiana, porque nos pasa muchísimo que como cristianos tenemos nuestros círculos de amigos que son todos cristianos. Entonces vos pensás, ¿cuánta gente no cristiana? Solo cuando salís de tu círculo amigo y te vas a un lugar a estudiar o algo así, pero el resto de tu vida siempre tus círculos son gente que son cristianos. Y la verdad es que los que no tienen a Jesús es los que tienen que conocernos y con los que tenemos que pasar tiempo, no tanto con el resto. Tengamos amigos cristianos, es genial, como pasemos tiempo y nos ayudamos entre todos, oramos por nosotros, unos por otros, nos hacemos amigos, compartimos la vida, todo, pero no nos olvidemos también de poder acercarnos a los que no conocen a Jesús y que conozcan a Jesús, poder dar, bueno, con nuestra vida, con todo. Y eso acá en Argentina, y eso es lo mismo en toda parte del mundo. Será en otro idioma, con otra vestimenta, con otras cosas, pero las necesidades son las mismas y el trabajo y esto de compartir de Jesús es lo mismo. No cambia muchas cosas. Es más difícil decir por el tema de que te van a rechazar, como o por qué motivo. ¿Desde qué punto de vista? O sea, más difícil, perdón. No, bien, gracias, genial. Mira, yo te digo, salimos a hacer... Mira esto. ¿Qué dijo? ¿Te salvaron? No, pero mira esto. Yo te digo, le digo a todos, chicos, vamos a hacer evangelismo. ¿Buenísimo? ¿Qué es hacer evangelismo en la actualidad, en nuestro contexto en Argentina? Es el siguiente, te agarras una pila de papelitos. Hola, ¿qué tal? Le invito a la iglesia. ¿Eso es evangelismo, muchachos? ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros decimos, ay, pero esta gente es muy difícil, y sí, porque en cinco... O sea, vos querés que en cinco minutos la persona... Diga, sí, le entrego mi vida al Señor, me siento bendecido. ¿Qué le pasa? Eso no es la vida real. Tengo un par de amigos que están que estuvieron en India 12 años, ponele. Y son amigos de un grupo, son Marwaris, es un grupo étnico de India. Y son amigos y hablan todo. Ahora a mis amigos los echaron de la India, pues, bueno, todo un tema legal que tienen allá con el gobierno, etcétera. No sé si puedo grabar esto, pero igual no den nombres. Y uno de los chicos, o sea, ya van 12 años de vivir en India, son 12 años de amistad, y ahora ellos están acá en Argentina y los indios siguen allá, hablan por WhatsApp. Y uno de los chicos de la India de allá dice, les mandó un audio, me lo reenviaron, de que fue a la iglesia y que sintió una cosa especial, como que hay un poder, una cosa así. Y vos decís, 12 años, o sea, ¿me entendés? No es que hace una hora le estaba evangelizando, hace 12 años son amigos. Y recién ahora, después de 12 años, el tipo de indio va a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, en el secundario estamos, ¿qué? 5 años, 6 años. No, sí, parece que tarda mucho, porque si nuestro concepto es esto, te lo doy, se acabó, fin, a gloria de Dios, seguimos. La verdad es que no. Y el trabajo, y más, en la ventana, que acá no está, pero más en otras culturas, donde todo es mucho más lento. Para nosotros estamos acostumbrados a que todo sea rápido, que todo se haga enseguida, ya, antes que termine el microondas ya lo sacás y se acabó, no querés ni esperar eso. Y en esto no, porque es relaciones con gente y lleva tiempo. Espero que sirva un poquito. Así que, bueno, cuarta ola, áreas de la sociedad: gobierno, economía, ciencia, tecnología, deportes, familia, educación, comunicación, artes. Métanse en todos. Les quiero preguntar, a ver si alguno quiere compartir que, en qué área le gustaría estar o les interesa o dónde se ven de acá 5 años. Bien. Sí, básicamente de este versículo lo interesante es como ya está, o sea, hay que ir a cosechar. Ya todo está armado para que uno vaya y presente a quién es Jesús. Así que eso. ¿Me quieren contar, alguno de ustedes, de dónde se ven acá 5 años? ¿O qué les gustaría hacer? ¿Qué área les interesa? ¿Alguno se anima? En India nos hace falta docentes también. De verdad. La educación allá no es pública y los niños no tienen acceso a la educación, sobre todo los sectores como más carenciados. Así que hay varios grupos de cristianos que tienen escuelas para los chicos en las villas, digamos, para que por lo menos aprendan a leer y escribir antes que tengan 12 años, porque a los 12 años ya los padres los van a mandar a trabajar o las van a casar a las hijas. Entonces, como, es todo un tema. Y hace falta docentes, muchísimo. O por lo menos gente que vaya a ayudar y a querer aprender el idioma o enseñar a los chicos, sería un golazo. Yo soy profesor de electrónica, me estoy por recibir en poco tiempo. Para así se aprueba a todos. No, y también creo que la educación es un área de transformación social y a largo plazo. Como el impacto que te hacen los profesores, los maestros, todo en la vida es mucho. Y como me gustaría poder también traer todo lo de Dios al aula y a la educación. Y sueño con que haya universidades cristianas en Argentina. Eso así como perspectivas bíblicas de todas las áreas. Por ejemplo, ahora con todo el tema del aborto, podríamos tener una universidad trabajando en estadística y en todos los pensamientos filosóficos para poder presentarlos. Cosas así, para mí es como, wow, sería un golazo. Pero bueno, por ejemplo. ¿Querés contarle el panorama? ¿Cuánto tiempo nos quedan? ¿Tienen preguntas? Pensamos, al principio pensamos que era mucho tiempo, pero siempre se hace corto.
Sí, y una cosa es que yo sé que vinieron a un taller de cómo evangelizar de forma práctica. ¿Y qué tiene que ver eso con las misiones? Pues, bueno, todo, ¿no? Como cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. A veces tenemos esta visión del corto plazo, ¿no? De, ay, bueno, le doy el papelito y que se haga cristiano. Pero como decíamos, hay que invertir en las personas. Así que las misiones y el evangelismo, el discipulado, van de la mano. No sé si nos quieren contar un poquito de lo que hacen o del interés que tienen en evangelismo, porque me imagino que quieren como en la facultad, en el colegio, si tienen alguna idea de cómo hacer, si tienen algún grupo, no sé, qué se les ha ocurrido hasta ahora. Por ahí nosotros les contamos lo que hacemos de forma práctica. Él tiene un espacio que trabaja con hackers y influencia en esa área, trabaja en redes sociales, responde mails, correos, manda un montón de mensajes todo el tiempo. Yo de forma práctica trabajo con refugiados, trabajamos con este pañuelito azul. No sé si vieron que esta semana fue el lanzamiento del color Pro Vida, de la campaña por el en contra del aborto. Bueno, nosotros en Jucún hicimos, ese pañuelito existe desde el 2001. Lo que hicieron un grupo de mujeres, yo no estaba, se llama Mujeres de Fe, salieron a la Plaza de Mayo a orar por las mujeres, por las madres de los...
Sí, por
de la Plaza de Mayo.
Bueno, en Argentina, ustedes saben...
Con lo de las Malvinas.
Un símbolo muy fuerte, y qué sé yo. Entonces, el Ministerio de Mujeres de Fe empezó a usar ese pañuelo en todos los movimientos y cuando era toda la crisis... también para ir a orar por las personas y de ahí quedó y ahora en la actualidad lo aplicamos al todo el tema del aborto.
Es el símbolo pro vida ahora y se dice, bueno, ¿por qué tiene que ver un pañuelo? Es como un reconocimiento también, como ganar un espacio dentro de todo ese movimiento, porque no solamente como Jucón estamos trabajando en contra del aborto, sino hay organizaciones musulmanas, hay católicos, hay ateos que no quieren el aborto. Entonces, no se juntan a hablar, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? A trabajar, y en medio de todas las relaciones, ahí puedes ver a la otra persona, puedes compartir. Nosotros trabajamos, como les conté al principio, también en un programa de refugiados. Traemos familias de refugiadas sirias, de refugiados sirios que están en el Líbano, y trabajamos con la Organización Internacional de Migraciones, con ACNUR, con diferentes organizaciones internacionales. Entonces, un misionero hace cartas, sí, un misionero hace cartas, llena cuadraditos de Excel, actualiza panoramas y se sienta a almorzar con estas personas que trabajan con nosotros, trabajamos como en cooperación. Entonces, por ahí, ustedes van a decir, bueno, pues yo estoy en la facultad, yo estoy... Y la verdad que la facultad es uno de los campos también que mucha necesidad, porque las ideas, como hablábamos, todas estas ideas del aborto, de la igualdad de género, nacen en como en estos espacios. Hay personas en las universidades que dicen, debemos hacer esto, podríamos hacer esto, ¿por qué esto no es así? Y se van transmitiendo a través de los profesionales y se llevan a la gente a través de los medios de comunicación. Entonces, un artista como Madonna, por ejemplo, se da un beso con... ¿Madonna fue la que se besó? Bueno, y ahí empieza toda una... como todo un movimiento de igualdad de género. Entonces, y nosotros nos quedamos como atrás, somos como más reaccionarios. Entonces, ahí, la igualdad de género, ¿qué hacemos? Los cristianos, el aborto, van a aprobar, ¿qué hacemos? Pero en sí, nosotros deberíamos estar un poco más adelante, ¿no? Pero tenemos los principios bíblicos, porque tenemos todo un poder que se llama Espíritu Santo, que nos lleva más allá, que nos abre puertas. Y si hablamos de capacidades, bueno, me llamó mucho la atención, porque el Señor nos dio dones. Hay gente que tiene dones para la enseñanza, hay gente que tiene dones para programar, hay gente que tiene dones para escuchar a las personas. Entonces, pero yo no sé hacer nada. Bueno, ora y que el Señor te diga, bueno, ¿en qué área o qué don yo te di para que puedas utilizar? Porque uno cree, pero yo no sé hacer nada. Y, por ejemplo, hay gente que me escucha y que me escuchó durante todo un tiempo de mi vida y que marcó la diferencia. Entonces, incluso cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, gente venía a contarme sus problemas porque saben, como decía, como contaba la hermana, vienen y nos cuentan. Pero y ¿qué vamos a hacer nosotros con esa oportunidad de evangelizar, con esa oportunidad de tener una relación con esta persona? Eso es lo que nosotros hacemos. Y ahí en lo que ustedes pueden hacer, no sé, con lo que escribieron en el papelito, si quieren compartir o si quieren contarnos qué hacen.
Y la otra cosa es que a veces uno tiene ideas y qué bueno sería hacer esto, lo otro, y ya hay mucha gente trabajando en ese área. Esa es una parte en la que nos gustaría poder darles una mano, en todo caso, de contactarlos, de poder decir, vos querés hacer un programa de televisión, toda esta gente son cristianos y que trabajan en esto. O sea, hacete amigos, ayudalos y empezá a caminar. Porque la verdad es que en cualquier área en la que estés, la idea es que te metas y que camines. Que el Señor te dirija para qué lado, en qué estás, en qué tenga que ver con tus dones, con todo, y caminar. Y es eso. Y es seguir, y golpear. Y la perseverancia en el tiempo genera los cambios grandes también. Nada es automático y como mágico. Que eso también es un tema de la generación, de esta generación que tenemos todo mucho muy rápido y queremos hacer grandes impactos y hacer un cambio en el mundo, pero nos cuesta mantener algo en el tiempo, en meses. Así que eso es todo un tema. Pero en lo que podamos ayudarles también, nos encantaría. Y los jóvenes tienen mucho, mucho potencial. Hablaba como que era vieja. Tenemos mucho potencial. Y la idea también, y por eso también, bueno, en Juventud con la Misión está todo lo de programas a corto plazo que tiene que...
Los jóvenes tienen mucho potencial y creemos en todas las capacidades que tienen y por eso también los animamos a hacer cosas audaces y mandamos equipos de gente joven, liderando gente joven a cualquier parte del mundo. Y nada, porque creemos que el Espíritu Santo es el que nos usa y que tenemos la capacidad, tenemos las ganas, tenemos las fuerzas, así que hay que aprovechar eso. No es un bajón a veces esperar muchos años para hacer algo. Entonces, estos planes que tenemos siempre son a corto plazo para poder aprender y hacer y tener una vida como en movimiento y en caminar hacia donde Dios te está guiando. Básicamente eso. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran contar? O ¡ay! Tengo un amigo por lo menos. Bueno, ya tengo dos, tres.
Como que parece que Dios quiere que esté ahí para marcar algo, pero estoy como re en búsqueda de eso porque no sé qué es.
Maru. Tengo amigas que trabajan haciendo diseño de moda, haciendo ropa con artistas, con modelos, y bueno, un montón, como todo ese área, también no hay muchos cristianos todavía, hace falta como en todas las áreas, y después te paso los contactos. No sé cómo va a ser esa parte de los contactos, pero o les damos los folletos y nos escriben. Pero hay gente trabajando en todas las áreas y hace falta, y por ejemplo, con el tema de la moda y la ropa y todo, tenemos el tema de la trata de personas, y la esclavitud moderna, de esto de los talleres ilegales de ropa. Así que hacer ropa, por ejemplo, que sea sin esclavitud, sin niños que estén trabajando haciendo esa ropa, es una forma de cambiar el mercado dentro de la misma moda. No sé si eso existe, pero creo que había un certificado de ropa que está sin esclavitud, cosas así. Hay mucho para hacer en todas las áreas.
También descubrir los principios bíblicos detrás de todas las áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la moda, buscar cuál es la verdadera identidad, porque los artistas son muy sensibles, ¿no?, a las tendencias. Así que por ahí hay muchas mujeres o muchas chicas que las modelos o incluso tus compañeritas que no saben en sí quiénes son y que quieren vender con su cuerpo, ser aceptadas, porque es el negocio. Pero detrás de eso hay un montón de mentiras de Satanás que nosotros con la verdad de Dios podemos llegar a impactar sus vidas. No quieren decir que después cuando se hagan cristianas van a tener que salir, porque es también como un punto bastante delgadito. Entonces es una modelo o una diseñadora o que se haga cristiana tiene que abandonar esa área. Pero la verdad es que no, hay que trabajar allá adentro, pero con las cosas bastante claras. Así que por ahí buscar los principios bíblicos de tu carrera en la Biblia y llevarlos a Dios. Yo creo que hay una chica también que trabajaba, Cintia, el año pasado. Ella es norteamericana y maquilla excelente y hacía maquillaje también. Y a través del maquillaje, en el tiempo que compartía, porque maquillaje, las uñas, la moda, son cosas que no es como un interés que compartimos las mujeres. Algunos hombres también, no todos, pero algunos hombres también. Y nos hacemos más vulnerables cuando estamos en un lugar de maquillaje o de que nos hagan el pelo o la ropa. Entonces, orar por oportunidades también, que Dios te dé para impactar.
Y específicamente, Cintia, no es falta grabar esto, pero Cintia aprendió por YouTube. Y se volvió profesional y después empezó a trabajar adentro del circuito profesional de artistas haciendo maquillaje para las obras de teatro. Youtubers, bueno, ahí en todas las áreas, por eso digo
aprovechar todas las herramientas.
Exactamente.
Que sean disponibles, el mundo digital,
con el tema del deporte.
Sí, ahí tenemos un equipo que trabaja, que es justamente el que va para las Olimpiadas, para el Mundial, y de todos los puntos. Hay una escuela de fútbol para los chicos, también con los deportistas a nivel como más profesional, y trabajan con ellos, hacen los contactos y bueno, un montón de trabajo. No sé bien todo el trabajo, pero tengo los contactos, podemos hacer el puente.
Y en Argentina está este juego de las Olimpiadas Juveniles.
Sí,
ah, sí.
Claro. Entonces somos voluntarios como Jucún ahí adentro. Entonces, sí, como poder también aprovechar estas oportunidades que están en nuestro país para involucrarnos. Pero uh-huh, nunca vas a poder encontrar una persona de otro país tan, claro, cerca y que no conozca a Jesús. Mm.
Hace unos años, en el 2013 por ahí, conocí a un pastor mexicano que predicaba cosas como estas, ¿sí? Y era muy triste porque se ponía a llorar. Porque él decía que a él le habían enseñado que servir al Señor era esto y esto y esto, y como tocar la guitarra, predicar en iglesias y la otra, y que él tenía el sueño de hacer otra cosa, no me acuerdo qué era, y entonces se sentía muy mal porque es muy feo poder tener capacidades para muchas cosas y soñar muchas cosas y después decir no, la verdad que todo esto no, vamos a hacer solo esta cosa porque esta es la única forma que existe de servir al Señor, y que es una mentira, y además si haces eso y matás todo lo que sos para hacer otra cosa, te vas a frustrar muchísimo toda la vida y no va a ser muy agradable. Entonces, la idea es que si tienen sueños, si hay cosas en las que les gusta, les interese, se involucren, hablen con el Señor, conozcan las verdades de Él para esa área y que puedan hacer misiones en todos lados. Y en la medida de lo posible, en cualquier vacaciones, vamos para India. Porque así como acá hay necesidades en todas partes y hay muchos no alcanzados. O sea, mucha gente que no tiene acceso al Evangelio, y podés ser vos una de las personas que comparte de quién es Jesús con ellos. Así que está la oportunidad, es lograble. El primer interesado en todo esto es el mismo Dios. O sea, no es que es una idea nuestra. Y el mismo Dios va a hacer que pase. La verdad es que siempre es como, ay no, pero ¿y la plata? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sé yo? Tranquilo que se logra. Porque al que le interesa de verdad, pero con toda su vida, y a Jesús, o sea, con toda su vida, un poco de plata no es un problema. Sí.
¿Algún mail para estar en contacto?
¿Un mail? Sí, ahí tenemos los folletitos. Está ahí. No, está bien. No, pero email, como depende de qué edad tenés, usas email, me parece.
Me parece como lo más directo.
Sí, es una. Ahí tenemos los contactos. Desde la página de Facebook pueden escribirnos, o en Instagram, o. Y ahí.
O abajo también estamos en el stand.
Está abajo, está el stand, ahí está Alicia. También, o pueden dejar sus datos si quieren, nos dejan sus contactos y los ponemos en contactos.